La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre las utopías y sobre la forma en que las hemos representado en las artes y en la práctica social. El término utopía proviene del griego y se refiere a un lugar perfecto que, sin embargo, no existe. El primero en utilizar este término fue Tomás Moro en 1516, en un libro titulado precisamente Utopía, en el que describía una isla ficticia en la que se desarrollaba una sociedad ideal, basada en la razón, en la justicia y en la igualdad. Y desde entonces, muchos pensadores y escritores imaginaron utopías como formas de criticar los defectos de sus propias sociedades o de proponer modelos alternativos. Al hablar de utopía, hablamos también del opuesto, hablamos también de la distopía, que es un mundo imaginario donde los ideales han fracasado o se han corrompido, y esto conduce generalmente a la opresión y a la miseria. Y este término apareció ya en el siglo XX y fue utilizado de manera particularmente frecuente para criticar regímenes totalitarios. Así que hoy vamos a conversar sobre utopías y sobre distopías también, inevitablemente. Conversaremos también sobre libros y sobre sociedades imaginarias o tal vez no tan imaginarias. Y para esto contamos con la presencia de la escritora Irene Vallejo y el microbiólogo José María Gutiérrez, a quienes agradezco por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Chema.
Muchas gracias, Jürgen, por la invitación.
Gracias por permitirnos entablar esta conversación.
Muchas gracias por estar acá, por conversar. Sabemos que Irene además ha tenido una agenda muy, muy nutrida, muy pesada, podemos decir también. Nutrida podría ser un eufemismo para explicar que, bueno, que es especialmente generosa al concedernos este espacio, este tiempo para conversar. Sé que la conversación va a ser muy atractiva para quienes nos escuchan también. Voy a presentarlos muy brevemente. Irene Vallejo nació en Zaragoza, España, en 1979. Es doctora en filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia. Ha colaborado con el periódico Heraldo de Aragón y El País, entre otros. En 2011 publicó su primera novela, La luz sepultada, a la que siguió El silbido del arquero. Ha sido incluida en la antología de narradoras aragonesas Hablarán de Nosotras, del año 2016, y ha escrito en literatura infantil y juvenil las obras El inventor de viajes, ilustrada por José Luis Cano, y La leyenda de las mareas mansas, en colaboración con la pintora Lina Vila. En 2019 publicó El infinito en un junco, un ensayo que explora la historia del libro y la lectura desde la antigüedad hasta nuestros días. Y por esta obra, Irene ha sido condecorada y ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo. Por otra parte, José María Gutiérrez es licenciado en microbiología y química por la Universidad de Costa Rica y doctor en ciencias fisiológicas por Oklahoma State University en los Estados Unidos. Ha desarrollado proyectos de investigación en temas relacionados con la bioquímica y el mecanismo de acción de venenos y toxinas de serpientes. Ha trabajado durante 45 años en la Facultad de Microbiología y en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado además en el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo y en el estudio de su eficacia preclínica, así como en la búsqueda de nuevas sustancias inhibidoras de venenos. José María ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y en el año 2023 recibió el Premio Magón de Cultura. A mí me gustaría iniciar esta conversación con una cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que en algún momento escribió: la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Ahí concluye la cita y me gustaría preguntarles qué les gustaría comentar al respecto.
La palabra utopía efectivamente tiene dos raíces griegas, pero es una invención de Tomás Moro, no existía en el griego clásico ese concepto ni esa idea. Lo que significa realmente es no lugar, un lugar que no existe, que no está en el mapa. Y por tanto yo me atrevería a decir que de alguna manera la utopía es quizá la ficción, porque es aquello que no puede existir, pero efectivamente estimula la imaginación, abre las perspectivas hacia lo que podría ser, nos aleja de ese fatalismo de que lo que existe es lo único posible. Y entonces creo que tiene mucho que ver precisamente con el arte, tal como yo lo entiendo, que es esa apertura, ese ventanal que permite orear la sala, oxigenarla, ¿no? Y de alguna manera quizá hay atisbos de esas utopías en las bibliotecas, porque las bibliotecas son espacios, podríamos decir jardines, donde crecen y brotan esas fantasías, esas ficciones, esas imaginaciones que nos enriquecen enormemente, porque yo creo que muchas veces las utopías se convierten en errores o terrores cuando intentamos aplicarlas en la vida real, ¿no? Y a veces las ideas más magníficas y liberadoras y emancipadoras, cuando se quieren poner en práctica, resultan enormemente opresivas. Así que quizá la condición esencial de la utopía es eso, ser una ficción liberadora que nunca queramos aplicar al pie de la letra, pero que nos permita pensar el mundo con distintas posibilidades, en toda la extensión de sus paradojas y de sus posibilidades.
Sí, un gran gusto estar aquí compartiendo, Irene, Jürgen. Efectivamente, la utopía es imaginar un mundo mejor, ¿verdad?, en términos generales. Y a mí me gusta mucho esta cita de Galeano porque me recuerda también algo que le escuché a un ex rector de la Universidad de Salamanca que estuvo aquí en una conferencia y decía que en el pueblo de él había un tipo que todas las noches salía a tirarle piedras a la luna y que la gente pues se mofaba de él porque decía que nunca iba a pegarse a la luna. Pero que al cabo de los años era la persona que tiraba piedras más lejos en toda la región, ¿verdad? Entonces esa idea de Galeano, de que nunca le llegamos a ella, pero que nos ayuda a caminar, ¿verdad? Ahora yo, cuando pienso en la utopía, cuando pienso en un mundo mejor que soñamos, siempre pienso que hay dos elementos ahí. Hay un elemento de una utopía, llamémoslo pasivante, de esperar, y hay un elemento de una utopía que yo llamaría activante, usando aquí un poco el término de Erich Fromm en su libro La Revolución de la Esperanza. Es decir, que la utopía de alguna manera se construye con una esperanza activante. Es decir, que en las acciones cotidianas nuestras impulsemos esa utopía, aunque nunca lleguemos a ella, con acciones de amor, con acciones de solidaridad, con acciones de construcción. Entonces, de alguna manera, la utopía, en mi opinión, aparte de que es algo imaginario, es algo que se construye con nuestras acciones. Ahora, eso me lleva a un punto y me gustaría conocer qué piensa Irene, que a veces he estado pensando alrededor de este tema, si cabe el término de microutopías, es decir, de pequeños sueños que tal vez sí se van cumpliendo. Entonces, imagino que en tu caso, por ejemplo, un pequeño sueño o un gran sueño puede ser llenar de bibliotecas o de salas de lectura en nuestros países de América Latina, por ejemplo, que he escuchado que lo has propuesto en tus viajes. O en el caso nuestro, por ejemplo, una microutopía, si se puede usar ese término, correspondió cuando nos planteamos el sueño de producir un suero antiofídico que ahora mencionaste para el África subsahariana, que tenía una gran crisis de desabastecimiento de ese producto, y lo pudimos hacer. Entonces fue un sueño que se cumplió. Y bueno, este sueño de construir bibliotecas o salas de lectura tal vez se puede cumplir. Eso, en mi opinión, alimenta las utopías. Pero ¿eso sería una utopía, una microutopía o simplemente un sueño o qué? ¿Qué te parece?
Sí, gracias, José María. Quizás son peldaños hacia la utopía, ¿no? Sabiendo que la escalera nunca termina y que efectivamente yo creo que hay dos ingredientes que son muy importantes en ese trayecto hacia la utopía, que son, en primer lugar, la ternura, porque a mí me gusta reivindicarla en muchos terrenos, pero sobre todo en los ideológicos, en los políticos, porque a veces, si no se trata con ternura a las personas, efectivamente los mejores planes, las ideas que suenan más radiantes, pueden convertirse en una imposición, ¿no? Entonces, ese punto de partida, que es en definitiva el cuidarnos recíprocamente. Eso me parece muy importante. Y también quiero reivindicar el sentido del humor, porque muchas veces las utopías pecan de excesiva seriedad y solemnidad. Y ese sabernos imperfectos perpetuamente creo que nos ayuda también a aceptar nuestras limitaciones, incluso a reírnos de ellas con cordialidad, ¿no? Y evitar que esos planes hacia el futuro, esas búsquedas, se deslicen hacia los fanatismos, que siempre es algo que nos amenaza en todos los rincones, incluso como desarrollo de ideas que en su origen eran grandes sueños y grandes esperanzas. Entonces a mí me parece que esos dos factores, ¿no? Reivindicar, porque en general las utopías pecan de a veces de ser un poco pomposas, y precisamente ese concepto de lo micro creo que le añade el matiz acertado de asumir los límites, asumir las imperfecciones y aceptar que a lo mejor lo grande o lo grandioso está lejos de nuestro alcance, pero esos pequeños pasitos, esas manos tendidas, esos logros, pues son lo que realmente cosechamos en ese camino.
A mí me gusta mucho la idea de la microutopía, porque además hace referencia a la pequeñez y de alguna manera permite que nos reconozcamos como pequeños, como frágiles. Ahí vuelvo también un poco a la idea de la ternura, ¿no? Sí. Es importante cuidarnos, es importante cuidar a los otros, pero también es importante cuidar a la utopía, de manera que no se convierta en este discurso inmenso, inflado, solemne, pomposo, ¿no? Y creo que esto también se conecta con algo que mencionaba Irene hace unos minutos, y es que la utopía es un sueño que puede devenir en pesadilla, ¿verdad? Y creo que ese riesgo es importante tenerlo presente. Es importante cuidar a la utopía para que no avance por ese camino, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, para cerrar este bloque, proponer otra idea en relación con la utopía, y es que la telaraña es un espacio de conversación entre científicos y artistas, y de alguna manera la utopía también es un espacio de confluencia entre ciencias y artes, o así lo han entendido algunos escritores. Por ejemplo, La Nueva Atlántida, ¿verdad? Es un libro de Francis Bacon que de alguna forma parte de esa relación o de ese vínculo. ¿Qué les gustaría comentar sobre los vínculos entre artes y ciencia en relación con la utopía?
Bueno, el tema que planteas de La Nueva Atlántida de Francis Bacon es muy interesante, porque Francis Bacon es efectivamente una de las figuras estelares del surgimiento de eso que llamamos la revolución científica o la nueva ciencia, la ciencia de los siglos XVI y XVII. Y efectivamente él reivindica a la ciencia como una herramienta muy poderosa de comprensión de la realidad y de transformación de la realidad con base en esa concepción. Lo que pasa es que Bacon y otras personas como Descartes y otros caen en el problema de que separan en un dualismo al ser humano del resto de la naturaleza, y conciben la naturaleza más como un ente mecánico inerte al que hay que conocer para explotar. Y ya conocemos las consecuencias que ha tenido esa forma de pensar a lo largo de los siglos y que estamos enfrentando ahora, especialmente en el ámbito ecológico y la crisis climática. Entonces, yo creo que la ciencia es muy importante, es un patrimonio de la humanidad, es un desarrollo cultural fundamental que nos ha servido de mucho y nos sigue sirviendo. Bueno, es mi ámbito de trabajo. Pero que la ciencia en su racionalidad, si no va acompañada de otros elementos, y yo aquí diría lo estético, lo artístico y lo espiritual, en un sentido no necesariamente religioso, sino en un sentido de valores, si la ciencia y su racionalidad no se acompaña de esa estética y de esa espiritualidad, nos puede llevar por senderos peligrosos, ¿verdad? A mí me gusta, en un curso que yo ofrezco de métodos de investigación en la universidad, hablarle a los estudiantes y a las estudiantes de que la plenitud del desarrollo humano se alcanza llevando un desarrollo de lo racional, de lo estético y de lo espiritual, ¿verdad? Y que de alguna manera tenemos la gran tarea de quienes trabajamos en ciencia y quienes trabajan en otros ámbitos de la cultura y de la sociedad, de a lo racional, a la racionalidad, acoplarle la afectividad. Y que uno de los grandes problemas de la ciencia moderna es que está muchas veces carente de esa afectividad. Entonces Bacon, sí, está las luces y las sombras de Bacon, ¿verdad? Las luces es la emergencia de esa forma poderosa de entender la realidad que es la ciencia, pero las sombras es haber quizá separado a la ciencia de esos otros ámbitos y concebido el mundo como una entidad inerte, no como algo vivo, a la que hay que conocer para explotar, ¿verdad? Y alguien decía por ahí que al hacerlo así se rompió el encantamiento del ser humano con el resto de la naturaleza. Uh-huh.
Es cierto, estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad en el mundo griego, en el que yo soy especialista y en el que tantas veces busco también inspiración, el nacimiento de la filosofía llega hermanado al de la ciencia y no hay distinción o separación entre los primeros filósofos, que eran también físicos, y Aristóteles se dedicó a la política, a la retórica, pero también a la biología, a la astronomía, ¿no? Eran en aquel tiempo todavía individuos abiertos al asombro de las cosas. No estaban deseando establecer clasificaciones, sino buscar unos conocimientos integrales sobre lo que les rodeaba. Y a lo largo de toda la antigüedad realmente hay unas hermosas confluencias. Por ejemplo, ese libro maravilloso que es De Rerum Natura, que es un poema en el que en verso se transmiten los conocimientos físicos de la época, la teoría de Demócrito. Entonces, realmente no parece que sintieran que la poesía adulteraba el contenido científico, sino todo lo contrario. Precisamente la poesía nos está abriendo a ese misterio, a la belleza de los fenómenos que estamos estudiando. Yo tengo la impresión, no sé qué pensará usted, José María, pero que científicos y artistas no estamos tan lejos en nuestro trabajo. Quizá la percepción de la gente establece una distinción que es excesiva o que está un poco exacerbada, porque en definitiva creo que nos mueve lo mismo, la curiosidad, el intento de comprender, ¿no?, de captar profundidades ocultas en aquello que nos rodea, ¿no?, en buscar explicaciones, en entender el sentido o al menos en acercarnos o atisbarlo. Y creo que los dos participamos, científicos y artistas, ambos ámbitos, de un deseo de también de celebrar la belleza, porque una ecuación puede ser maravillosamente bella, la matemática está muy cerca de la música, la filosofía efectivamente de la física, todos han nacido intercalados y entrelazados, y esas dualidades son en muchos casos absolutamente ficticias, la de las ciencias y las letras, la del cuerpo y las emociones, lo que podríamos llamar el alma, ¿no? La naturaleza y el ser humano, como si estuviéramos al margen de nuestra biología, quizá tendiéndonos la mano y caminando unidos es como conseguiríamos ir derribando esas teorías que son incompletas si no nos abarcan a todos en nuestra sensibilidad, efectivamente, pero también en esa exigencia de comprobación, de reflexión y un poco de cultivo de la duda, ¿no? A la que nos incita la ciencia. Y por último me gustaría mencionar a mi compatriota María Zambrano, que siempre defendió la razón poética, insistiendo precisamente en que no hay oposición entre la poesía, los sentimientos estéticos, las emociones y la razón. Y realmente la neurología está descubriendo ahora que los procesos de percepción están bañados en emociones, ¿no? Y que prácticamente es indisoluble lo uno de lo otro. Y es más, que todo aquello que filtramos a través de emociones se graba en nuestra memoria de una forma mucho más eficaz.
Yo quisiera quedarme con la idea de la razón poética para cerrar este bloque, porque por supuesto esta conversación podría continuar y continuar durante horas, pero creo que como un apunte importante nos queda la reflexión de María Zambrano para cerrar este primer bloque de programa. Hagamos aquí una pausa y ya venimos.
Vínculo y tejido. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre utopías con la escritora Irene Vallejo y el microbiólogo José María Gutiérrez. Le solicitamos a Irene un tema musical para escuchar y comentar y nos propuso la del Pirata Cojo de Joaquín Sabina. Escuchemos.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en Lunarén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo,
es una calavera. Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Fino mano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. Capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Acabamos de escuchar la del Pirata Cojo de Joaquín Sabina por sugerencia de Irene. Coméntanos, por favor, Irene, eso que acabamos de escuchar.
Sí, en este contexto de la Feria del Libro Internacional de Costa Rica, yo he elegido esta canción porque me parece que cifra exactamente los motivos por los que todas estas personas apasionadas por la lectura nos sentimos convocados y atraídos a la Feria del Libro, porque, como dice Joaquín Sabina, queremos partir de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarnos otros nombres, a colarnos en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seremos. Siempre he tenido la impresión de que leer un libro es lo más parecido que existe a entrar en la mente de otra persona. Cuando yo era niña recuerdo que me intrigaba mucho saber si los demás veían el mundo como lo veía yo, y pensaba a menudo lo que daría por vivir un día en la vida de mis compañeros de colegio, de mis papás, de mis abuelos, de la gente que tenía alrededor, solo para comprobar si estaba sola o acompañada en la forma en la que yo contemplaba las cosas, incluso si los colores y las sensaciones eran idénticas. Y los libros creo que han sido la respuesta más parecida que he encontrado a esa ensoñación, porque cuando entras en la mente de, o sea, entrar en la mente de otra persona sería escuchar su propia voz interior, que es lo que hace un libro, y además un libro nos pone en contacto con los muertos, nos permite hablar con los muertos, ¿no? Y nos permite de alguna manera sentirnos parte de esas peripecias y no conformarnos con las estrechas miras, intereses, egoísmos de nuestra propia vida, sino de repente cambiar el punto de vista, la perspectiva, el ángulo, ¿no? Y entender toda la complejidad de intereses y de pasiones que se trenzan en el mundo. Entonces, creo que ese es como el secreto anhelo de todas las personas que estos días estamos llenando la Feria del Libro.
Y esa es la posibilidad maravillosa que nos ofrece justamente la lectura, lo que nos ofrecen los libros, ¿no? Y yo creo que es interesantísima esa idea del libro como una forma o una manifestación de la utopía, ¿no? ¿Qué pensás, Chema?
Totalmente, sí. Absolutamente. Y lo que Irene expresa, yo lo siento cuando entro en el pequeño cuartito que tenemos en la casa donde tenemos nuestros libros, y siento la presencia de todos esos autores y autoras que están ahí. y la sensación cuando abre un libro y empieza uno a leerlo, de estar comunicándose con esa persona, conociéndolo, aunque sea una persona que vivió hace miles de años o hace 2 años, y penetrando en su mente y compartiendo sentimientos, etcétera, ¿verdad? De manera que es un sentimiento muy, muy bonito que comparto plenamente.
Y ahora, fuera de micrófonos, Irene nos comentaba que había encontrado una cita, o que recordaba una cita de su manifiesto por la lectura que quería compartirnos, y que está, creo, muy asociado a esto que acaba de comentar Chema.
Sí, a las palabras de Chema y a nuestra conversación sobre la utopía. Y dice el fragmento: en estos días inciertos, cuando parece que los gritos se oyen más que los susurros, los libros siguen manteniendo vivo el diálogo silencioso de un par de ojos que escuchan la voz de una hilera de letras. En los anaqueles de las bibliotecas, en las mesas de las librerías, en los tenderetes al aire libre, conviven juntos libros escritos en países adversarios, incluso en guerra unos con otros. Atlas físicos del mundo y manuales de interpretación de los sueños. Ensayos monográficos sobre microbios o galaxias. La autobiografía de un general al lado de las meditaciones de un desertor. Novelas posapocalípticas apiladas junto a utopías rebosantes de esperanza. Memorias con dosis de amnesia y ciencia ficción basada en hechos reales. Una evocación nostálgica y un relato de terror ambientados en el mismo día del mismo año. Los apuntes de una escritora trotamundos junto al diario clandestino de un encarcelado. Una crónica del primer amor en la tercera edad junto a la fantasía de un doble agente en la cuarta dimensión. Una novedad con la tinta todavía fresca y a su lado una obra que acaba de cumplir 25 siglos. Ahí no se conocen las fronteras temporales ni geográficas. Una librería, por minúscula que sea, es el mejor refugio para un cosmopolita. Y por fin, todos y cada una estamos invitados a este prodigioso viaje colectivo. Extranjeros y autóctonos, personas provistas de trajes o de tatuajes, pieles de color aceituna, maracuyá o nata, hombres que llevan moño y mujeres que llevan corbata. Eso se parece a una utopía.
Qué bonito.
Qué hermoso. A mí me parece, Chema, además, que hay una conexión al escuchar a Irene leyendo su texto sobre la utopía, o esta definición alternativa de la utopía, con tanta devoción, con tanto amor. Yo pienso también que existe un vínculo muy importante entre la utopía y el amor, que es una relación que exploraron, por ejemplo, las contraculturas de los años 60. Y creo que es algo sobre lo que particularmente Chema ha indagado de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, claramente hay una relación entre la utopía y el amor, porque, bueno, la gran utopía, si se puede decir, o bueno, por lo menos mi gran utopía, es un mundo donde los seres humanos vivamos con dignidad, donde todas las personas tengamos oportunidad de desarrollar nuestras potencialidades, donde el amor, la solidaridad, la generosidad, la comprensión, el respeto a la diversidad campeen. Y claramente, por lo tanto, en esa visión utópica de ese mundo al que añoramos y por el cual construimos nuestras microutopías y nuestras luchas cotidianas, el amor es un elemento absolutamente central, ¿verdad?
Sí, es cierto. El amor y el amor expandido, ¿verdad? Porque hay personas que expresan ese amor hacia los suyos en un círculo pequeño, en la familia, en los próximos, en los seres cercanos. Pero creo que el objetivo, quizá lo que para mí sería la utopía, es ir abriéndolo cada vez a personas más distantes, ¿no? Más lejanas, más diferentes a nosotros, en otros países, en otros lugares, ¿no? Con otras procedencias, con otras experiencias, incluso ir más allá de la especie humana, ¿no? Y ser capaces de sentir amor también hacia otras especies, hacia la naturaleza, hacia el planeta, ¿no? De alguna manera son como círculos que se van abriendo. Como en un estanque después del impacto de una piedra, ¿no? Como se va ampliando ese círculo hasta tocar las orillas del lago. Entonces, creo que para esa ampliación sucesiva del amor y de los afectos es muy importante reconocernos como seres muy semejantes entre nosotros, ¿no? Y creo que tanto la ciencia como el arte, por distintos caminos, tienden a guiarnos en esa búsqueda, ¿no? A poner de manifiesto, ya sean los hechos biológicos, históricos, emocionales, ¿no? Que todos compartimos.
Sí, definitivamente eso que plantea Irene de la cercanía que tenemos y debemos tener entre todas las personas es un elemento fundamental de este amor y de estas visiones utópicas, ¿verdad? Es mucho más lo que nos asemeja y lo que nos acerca que lo que nos divide, o así debería ser. Y yo creo que la literatura es una forma muy clara de acercarse a eso. Cuando uno lee un libro de algún autor o una autora de algún país, uno se acerca al espíritu, a la conciencia, a la cosmovisión que existe en esos países. Es una forma muy, muy, muy clara de acercarse. Y yo siempre pienso, desde el punto de vista de la evolución de nuestra especie, es una especie muy reciente, una especie que tiene 200.000 años y una especie que se expandió por todo el mundo, pero yo siempre pienso que en algún momento estuvimos todos juntos en África y que de ahí salimos todos en diferentes lugares. Ese momento en que estuvimos todos juntos fue hace muy poco. Somos muy cercanos, ¿verdad? O deberíamos serlo, genéticamente, culturalmente, biológicamente. Entonces, esa sensación de hermandad, de unidad, es fundamental para la construcción de utopías basadas en el amor y en la solidaridad y en la cercanía.
Muy bien, bueno, estamos conversando en una telaraña muy animada y creo que este sentimiento lo comparten quienes nos escuchan, conversando sobre utopía, sobre vínculos, sobre cercanía, sobre empatía y sobre el lugar y el valor de las utopías en nuestras sociedades contemporáneas. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre utopías con la escritora Irene Vallejo y el microbiólogo José María Gutiérrez. Hace unos minutos escuchamos a Joaquín Sabina por sugerencia de Irene y ahora José María nos propone escuchar una versión de Annie's Song, la canción de Annie de John Denver, interpretada en la flauta por Sir James Galway. Escuchemos.
Thank you.
Acabamos de escuchar Annie's Song, la canción de Annie de John Denver. Coméntanos, por favor, esta música que acabamos de escuchar, José María.
Sí, yo seleccioné esta canción, que es una canción muy significativa para mí por razones íntimas, personales y por la belleza estética que tiene. Y porque quería comentar que en la alimentación de mis utopías, que para mí forman parte esencial de mi vida. Yo no puedo, no consigo mi vida si no es teniendo utopías y soñando en mundos mejores. Esa alimentación de las utopías a mí me la da mucho el arte. Y esta canción en particular, junto con muchas otras canciones, cuando la escucho, es para mí como un combustible para alimentar mis propias utopías y mi optimismo y mis sueños de contribuir a hacer un mundo mejor. Lo es también la literatura, lo es la poesía. Yo tengo en mi mesa anoche libros de Machado, de García Lorca, Hernández, y otros autores, Vallejo, y la poesía es algo que me nutre mucho, esa búsqueda de las utopías. De manera que puse esta canción precisamente por eso, porque yo creo que uno tiene que alimentar sus utopías, y el arte es una de las formas como a mí me las alimenta. Pero hay otra forma también que quisiera mencionar y que es muy importante. Yo pertenezco a un colectivo donde organizamos foros sobre temas de importancia nacional y regional. Son foros en los que invitamos a personas de la base social costarricense que están en comunidades luchando por construir mundos mejores. Y cada vez que organizamos un foro de esos y cada vez que escucho yo a estas personas que trabajan en la base social, en las comunidades, en esos entornos colectivos y que se acompañan y se agrupan para construir cosas mejores, eso para mí es un alimento fundamental para la utopía. Por ejemplo, recientemente hemos tenido foros de personas en la zona de las costas de Guanacaste luchando contra la gentrificación y la dignidad de las poblaciones locales, o un foro que tuvimos recientemente con mujeres de la zona de Atillo luchando por el derecho al agua porque han tenido restricciones en el suministro de agua en los últimos años. O recientemente, esta semana, tuvimos un foro también con mujeres y con un profesional sobre el tema del problema de los rellenos sanitarios, que es un problema muy grande en nuestras comunidades, el mal manejo que hacemos de la basura. Esas vivencias en medio de un cierto pesimismo que hay en el ambiente, en el entorno, por las cosas que vivimos políticamente en el mundo y en Costa Rica, esas vivencias de esas personas que en su base social, en su cotidianidad, construyen mediante trabajos cooperativos, mediante solidaridad, construyen microutopías y mundos mejores, a mí por lo menos me alimenta muchísimo mis propias utopías. De manera que entre el arte, esas vivencias, etcétera, yo creo que yo me nutro, y me parece que debemos nutrirnos de lo que nos alimenta estos sueños, ¿verdad?
Sí. Chema, decías, perdón, ya te voy a dar la palabra, Irene, pero es que me quedó algo en el aire que no puedo no mencionar, y es que Chema decía que tiene en su mesa de noche libros de Vallejo, y no nos quedó claro si era César Vallejo o Irene Vallejo, o los dos.
De los dos.
Sí, yo también siento una enorme pasión por César Vallejo, el poeta peruano, y además, como cuento en El Infinito en un Junco, le debo la vida, porque mi mamá siempre contaba que se enamoró de mi papá cuando él le regaló un ejemplar de Trilce, que en aquel tiempo estaba prohibido en España y solo se podía conseguir por medios clandestinos. Y entonces, bueno, el hecho de que él corriera ese riesgo, ¿no?, de ser descubierto y identificado como una persona no leal a la dictadura por conseguir ese libro para mi mamá, pues fue algo que le emocionó, además de el estremecimiento poético del libro. Así que yo le debo la vida a César Vallejo. Seguramente no estaría en el mundo sin él. Así que, por supuesto, entiendo que César Vallejo merece todos los reconocimientos, y yo también lo tengo en mi mesita de noche. Pero regresando a lo que decía José María, yo A menudo pienso en la necesidad de proponer algo que podríamos llamar como un pacto contra el cinismo, porque realmente en esta época que vivimos, y veo que se va acentuando con el paso de los años, los discursos de odio y de hostilidad que nos rodean y que intoxican el aire que respiramos, nos están haciendo desconfiar cada vez más de las personas que tenemos alrededor. Hay estadísticas sociológicas que están registrando un aumento de personas que piensan que quienes les rodean en la sociedad en la que viven, en el país en el que habitan, tienen malas intenciones o que se aprovecharían de ellos si pudieran. Esta erosión de la confianza tiene consecuencias políticas muy profundas, porque solo en base a esa confianza podemos construir juntos. Comunidades, sistemas políticos estables y eficientes y mecanismos para combatir las desigualdades y afianzar esa idea de la dignidad de todas las personas. Entonces, realmente esa especie de cinismo que también a veces se utiliza para como coartada para cometer abusos o atropellos, porque si no serían los otros los que me harían víctima a mí de ese mismo abuso o atropello, me parece una dinámica muy peligrosa. Entonces, por utilizar un término que a José María le será grato, el antídoto podría ser la utopía, no porque podamos hacer la realidad, sino porque nos ayuda a reunirnos en torno a esos sueños. Ahora parece que la potencia más fuerte fuera el odio, ¿no? El odio tan rentable en las redes sociales, el odio tan rentable políticamente. Y creo que eso es algo a lo que hay que oponerse, claro, a lo que hay que levantarse. Y no levantarse atacando a quienes no piensan como nosotros o a quienes votan a otro partido, ¿no? Sino la forma de rebelarse contra esa situación es construir comunidades y demostrar que efectivamente la unión es muchísimo más poderosa que el odio que nos enfrenta. Entonces a mí me gusta mucho citar una frase de Albert Camus que decía: creo que hay que luchar contra el mal como si se le pudiera vencer, aunque no se pueda. Ese como si lo cambia todo, ¿no? Y creo que ese como si sería también una definición de la utopía.
Sí, definitivamente. Bueno, a propósito del comentario de Irene y de la cita a Camus, a mí me gustaría recordarles o comentarles a quienes nos escuchan que existe una telaraña sobre discursos de odio en la que nos acompañaron el filósofo español César Rendueles y el escritor Fabián Coto. Así que creo que es oportuno, a propósito de esta conversación, que busquen esta telaraña y la escuchen. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una Telaraña, en la que hemos conversado sobre utopías con la escritora Irene Vallejo y el microbiólogo José María Gutiérrez. Nuestro invitado ausente de hoy es el humanista, político, abogado y escritor inglés Santo Tomás Moro, conocido, como ya mencionamos, por su obra Utopía, que se publicó en el año 1516 y en la que Moro describió una sociedad ideal regida por la razón, la justicia y la igualdad. Tomás Moro se negó a reconocer la autoridad religiosa del rey Enrique VIII, quien rompió con Roma, y se proclamó jefe de la Iglesia de Inglaterra para poder divorciarse, y prefirió perder su cargo, su libertad y su vida antes de traicionar sus principios éticos y religiosos. Por esas razones fue beatificado por el Papa León XIII y canonizado por Pío XII en 1935. En su libro, en Utopía, Tomás Moro dice: en Utopía todos trabajan, pero solo 6 horas al día. el resto del tiempo lo dedican a cultivar su espíritu. Y bueno, esta frase de nuestro invitado ausente, por supuesto que puede dar lugar a otra puertita, a otra ventana en nuestra conversación. ¿Qué les gustaría comentar al respecto?
Sí, bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque esta idea de Tomás Moro en su libro de Utopía es una idea que hoy día está teniendo muchísima fuerza en muchos sectores en la humanidad. Recientemente leí un libro que recomiendo, hablando de libros, de un antropólogo que nació en Eswatini, lo que era Suazilandia, y ahora trabaja en la Universidad de Barcelona, que se llama Jason Hickel, y es un libro que se llama Menos es Más, Less is More, y es un, yo diría, un planteamiento utópico, pero con un análisis muy científico, muy riguroso, de lo que él considera la única salida a esta crisis civilizatoria que tenemos, que es el descrecimiento. Y él plantea todo un análisis del descrecimiento e imagina cuál podría ser un mundo que él llama postcapitalista, donde esta idea del crecimiento continuo, que es una idea absurda y que nos está llevando a la debacle ecológica en la que estamos, es sustituida por un entorno donde el descrecimiento ocupa un papel importante. Y eso tiene diferentes ángulos y aspectos que no voy a entrar a detallar porque no viene tanto al caso, pero donde uno de los elementos clave es cómo se concibe el trabajo en esa utopía postcapitalista. Y el trabajo se concibe como una actividad que no está hecha para generar riqueza, sino que está hecha para estimular el desarrollo de las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, la garantía de empleo permanente a todas las personas y la garantía de jornadas laborales decentes que permitan a la gente tener ámbitos de su vida dedicados al arte, dedicados a la comunicación, a la cooperación, al encuentro comunitario, ocupan un papel fundamental, ¿verdad? Y lamentablemente hoy día, bueno, y en Costa Rica lo estamos viviendo con un proyecto de ley que se está tratando de promover para más bien aumentar las horas de trabajo, en fin. Esta utopía de Moro encaja muy bien con este concepto que está siendo desarrollado por muchos grupos y muchas personas en el mundo, y que es un planteamiento que, si bien es utópico, es un planteamiento también bastante concreto en medidas específicas de microutopías que se pueden hacer y que se plantea en este libro de Hickel, de manera que creo que es muy oportuna la cita de Moro y es un tema que hoy día está planteándose, ¿verdad? Me lleva también a aquella idea de Erich Fromm en su libro Ser o Tener, ¿verdad? La existencia de las personas debería centrarse en ser, en la expresión de nuestras potencialidades en todos los ámbitos, y no en tener, que lamentablemente es lo que predomina en nuestra civilización actual, ¿verdad?
Sí, yo también había pensado en lo actual que resulta esa frase en este contexto político en el que se está debatiendo sobre la posibilidad de reducción de la jornada laboral y también la conquista como derecho de ese tiempo libre que nos permitiría también una construcción colectiva más robusta, porque son muchos los estudios que demuestran que las personas son más felices cuando dedican parte de su tiempo a actividades de voluntariado, comunitarias. Entonces, la posibilidad de que esto suceda y exista tiene que ver efectivamente con la disponibilidad de tiempo libre, de tiempo no laboral al menos. Y al escuchar la frase tal como la plantea Tomás Moro, estaba pensando en Platón, porque evidentemente Tomás Moro era un humanista que había bebido profundamente de los clásicos. Esa idea del ocio, en su dimensión ética, está ya muy presente en el pensamiento filosófico de la antigüedad, y creo que posiblemente haya allí un nexo entre esas ideas. todos los filósofos de la antigüedad reivindicaban el tiempo de ocio como la posibilidad del pensamiento, de la educación y de la libertad. Tristemente eso convivía con la esclavitud, que era la negación de esa posibilidad para una gran parte de la población, con todos esos claroscuros y contradicciones en las que los seres humanos, incluso los pensadores más lúcidos, son capaces de incurrir. Pero me gusta volver a las etimologías y ver que la palabra trabajo proviene del latín y deriva del nombre de un instrumento de tortura. Lo llaman tripalium, y de ahí viene el trabajo, ¿no? Entonces, es muy significativo que el nombre del trabajo venga de un instrumento de tortura, porque explica muchas veces, ¿no?, ciertas concepciones o acepciones que tenemos tan profundamente inscritas en la memoria, ¿no? Y por eso se utiliza también el trabajo de parto en el sentido de sufrimiento, ¿no?, dolor. Y sin embargo, me gustaría también insistir en que la palabra escuela viene del griego escholé, que significaba precisamente tiempo libre. Para los griegos, la educación era tiempo libre. Era el tiempo en el que nos cultivamos a nosotros mismos y, por tanto, nos alejamos de una lógica en la que estamos al servicio de otras personas o del dinero, ¿no? Entonces, curiosamente, todas las palabras del campo semántico de la educación, por ejemplo, también la palabra estudio, que viene del studium latino y que significa pasión, ¿no?, afición, todas esas palabras nos están hablando de una distinción muy clara entre lo educativo y lo laboral. Lo laboral sería el tiempo de los deberes, de las obligaciones, mientras que toda la educación es el tiempo de libertad. Y yo creo que habría que reivindicar efectivamente el derecho de todo el mundo a tener tiempo para cultivarse, no solo con fines profesionales estrictamente pragmáticos, sino ahondando en esa curiosidad que abre nuestra mirada y que nos hace más creativos, más singulares, originales, abiertos a innovaciones, algo que en una época que nos está enfrentando de alguna manera a la inteligencia artificial es lo más singularmente valioso que podemos aportar los seres humanos. Entonces, reivindicar ese derecho al ocio, pero entendido también como derecho a la educación, al cultivo de lo propio y de lo colectivo, que es el voluntariado y las comunidades.
A mí me gustaría, antes de abandonar a nuestro invitado ausente de hoy, Tomás Moro, mencionar que en esta telaraña tenemos el gusto, tenemos la primera oportunidad de contar con una invitada presente que antes estuvo ausente, ¿no? Es decir, Irene Vallejo fue la invitada ausente de un programa titulado Libros y Lecturas, que también recomiendo escuchar, con Gustavo Solórzano y Natalia Murillo. Y ahora pues tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe en esta mañana. Voy a proponerles escuchar nuestro tercer tema musical, que está a cargo de Silvio Rodríguez, y esto nos conecta además con las utopías revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX. Es una canción que se titula Cuando digo futuro. Me gustaría que la escuchemos y venimos ya luego a cerrar nuestra conversación de hoy.
Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 buenas semillas. en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Sí, es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro.
Acabamos de escuchar Cuando Digo Futuro de Silvio Rodríguez. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta canción o a manera de cierre de nuestra conversación de hoy?
Me he quedado con la palabra convidar porque creo que hay una ética de la hospitalidad que tiene mucho que ver con lo que aquí nos ocupa, con esa utopía. Para mí hay una dimensión esencial que es acabar con las exclusiones, ser más receptivos, más abiertos, menos rígidos. Y en ese sentido me gusta insistir en que tanto la utopía como la distopía probablemente obedecen a los mismos fines, que son los de cuestionar el presente tal y como es, tanto con la amenaza de algo terrible que se cierne como con la esperanza de algo mejor que a lo que podemos aspirar. En definitiva, se trata de tener un pensamiento más flexible y lanzar ese mensaje de que todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de impedir la distopía o de acercarnos a la utopía.
Sí, bueno, como todas las creaciones de Silvio Rodríguez, una belleza, ¿verdad? Y claramente un himno a las utopías y a la esperanza, ¿verdad? Yo rescato ahí dos frases o dos expresiones. Una es que los hierros se fundieron ya. Mi interpretación de eso es los instrumentos de muerte, ¿verdad? Se fundieron y se fueron, ¿verdad? Dentro de esa búsqueda del futuro. Y lo otro que me parece muy importante, dice, hay paciencia, hay que dar más. Y de alguna manera esos dos elementos son para mí claves en la búsqueda de utopía. La paciencia, porque las cosas se construyen con mucho esfuerzo y con mucho tiempo. Y hay que dar más porque siempre hay que dar más, porque siempre es posible, los pasos de Galeano, siempre es posible dar un paso más al frente para construir algo mejor. De manera que pues me parece que esta canción encaja muy bien dentro del tema que tenemos hoy. Y yo quisiera, para concluir, enviar aquí un mensaje, bueno, agradecer primero esta oportunidad. Y ha sido muy bonito para mí compartir con Irene, con Jürgen y las personas que nos están escuchando. Y quisiera enviar un mensaje sobre todo para las personas jóvenes, ¿verdad? Que en el mundo actual a veces pues se les dificulta encontrar la esperanza y las utopías. y que yo diría que para la construcción de las utopías hay que pasar necesariamente por la solidaridad, por el trabajo colectivo, por la generosidad, por la esperanza y por la fraternidad, ¿verdad? Entonces que en medio de los nubarrones en los que vivimos estas cosas existen y que hay mundos mejores por construir.
Bueno, fantástico. Yo no tengo nada más que agradecerles por esta conversación hermosa y generosa. Estoy seguro de que quienes nos escuchan lo van a pensar, lo van a sentir de la misma forma. Gracias otra vez, Chema. Gracias, Irene.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Irene. Un gran gusto, Irene.
Sí, un placer inmenso.
Muchas gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña hoy en nuestro espacio de grabación. Gracias a Enrique y a Pedro, que también están acá con nosotros. A Fabián Cotto, que además ha sido fundamental para la preparación de este programa. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Especialmente me gustaría agradecer además a Daniel Alfaro de Amplify y a Oscar Castillo de la Feria Internacional del Libro, porque fueron necesarias algunas gestiones para que esta conversación fuera posible. Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan, que nos escucharon hoy y que nos escuchan regularmente los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify, y a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que está disponible nuestro programa. Soy Jürgen Ureña, espero que tengan un buen día, muchas gracias y hasta pronto.
Soy Pedro. Muchas gracias y feliz utopía, Costa Rica.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.